Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así, amigos, estamos comenzando el segmento Conversando con la Especialista, porque quien nos acompaña hoy es la médica Gisela Maldonado, hoy con un tema importantísimo. Estamos en octubre, octubre rosa, y hoy vamos a hablar de esos hábitos que ayudan a prevenir el cáncer de mama. Por eso queremos invitarte a ti, que eres dama, a ti caballero también, porque tienes un papel importante en lo que es el cuidado de tu esposa, el cuidado de tu compañera de vida. Entonces, también este programa es abierto a damas y caballeros y vamos a hablar de algo tan importante como es el cáncer de mama y cómo poder prevenirlo. Te invito para que tú puedas comunicarte al número de WhatsApp más 5512-98-15-129. Tal vez haya preguntas, tal vez haya comentarios, experiencias que quieras compartir con nosotros, puedes hacerlo entonces escribiendo al número de WhatsApp más 5512-98-15-129. Yo ya quiero saludar entonces a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Estoy hablando de la médica Gisela Maldonado. Gise, como cada jueves, es una alegría poder saludarte, poder estar juntas compartiendo esta hora de programación, este segmento Conversando con la Especialista, que eres tú. Bienvenida.
Gracias, María Belén, por esa siempre tan cariñosa y calurosa bienvenida. Y bueno, también te damos la bienvenida a ti, que nos estás escuchando esta mañana, que estás con nosotros compartiendo. Esperamos que el programa de hoy puede hacerte de ayuda, abrir, cierto, tu conocimiento a esta situación que es tan compleja, tan frecuente y de la cual necesitamos saber para poder cuidar.
Sí, Gise, y cada vez que llega octubre, este es un tema que traemos en el espacio, este es un tema del cual queremos hablar porque sabemos que es sumamente importante. Entonces aprovechamos este marco del octubre rosa para poder hablar de prevención de cáncer de mama. Y quizá una de las primeras preguntas cuando uno piensa en cáncer de mama es ¿cómo se manifiesta este tipo de cáncer, el cáncer de mama, y por qué es tan crucial que nosotras mujeres podamos saber sobre el tema e informarnos, hombres y mujeres también, como decía hoy en la introducción, sobre esta enfermedad?
Bueno, resulta que cuando uno ve la estadística a nivel mundial, uno encuentra que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las damas, ¿sí? Es el que más afecta a la mujer y es, dependiendo de los países, es o la primera o la segunda causa de muerte en el grupo de las damas. Entonces, es un cáncer que está tristemente cobrándose muchas vidas y por eso que es tan importante hacer conciencia, por eso que existe esto del octubre rosa, para justamente concientizar a las personas sobre que hay que cuidarse, hay que eliminar factores de riesgo, hay que buscar métodos de prevención, hay que hacerse chequeo. ¿Por qué? Porque este cáncer, esta enfermedad, lamentablemente es un problema que no da síntomas en sus etapas tempranas. La mayoría de los tipos de cáncer de mama, en los primeros estadios, cuando no es palpable, cuando no es visible, cuando no se siente nada, es cuando tenemos la posibilidad de encontrarlo y tratarlo, ¿cierto? Cuando ya es palpable, cuando ya es visible, ya ha avanzado. Y entonces queremos hacer conciencia de que las damas se ocupen de hacer sus chequeos, de controlarse, de buscar Y vamos a contarte ya cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que buscar, encontrar este cáncer de la, en el estadio más temprano posible, ¿sí? Antes de que aparezca alguna señal en el cuerpo. Entonces, dentro de lo que sería manifestaciones, como decíamos, ya vamos a tener un cáncer un poco más avanzado. Y tú me preguntabas cómo se manifiesta, ¿cierto, María Belén? En general, son varias las cosas que pueden aparecer, pero lo más común es un bultito que nos vamos a palpar en la mama o podemos palparnos en una axila, cambios en el pezón, secreciones por el pezón, alteraciones en la piel de la mama. Son las cosas más frecuentes que vamos a llegar a ver. Pero hoy nos vamos a ocupar de que no llegues a tener nada antes de que ya preguntes, consultes y te hagas tus chequeos, que eso es lo que queremos lograr traspasar a través de el programa de este día.
Y por eso, Gise, es tan importante que nos informemos, ¿no? Tú explicabas brevemente lo que es el cáncer de mama. Y cuando uno piensa en esto, también piensa en qué es lo que puede ocasionarlo. Y ahí vamos a lo que serían los factores de riesgos. Y si uno piensa en cáncer de mama, ¿cuáles serían esos factores de riesgos más comunes o aquello que hace que pueda llegar a producirse ese cáncer?
Bueno, aquí vamos a dividir dos grupos, María Belén. ¿Sí? Entonces, tú que nos estás escuchando ahí en casita, sea que seas dama o que seas varón, no importa, varón igual, porque pon mucha atención, porque con esto tú le puedes ayudar a tu esposa, a tu mamá, a tu hija, a tus hermanas, ¿sí?
Dice otra cosa, ajá, incluso en un porcentaje muchísimo menor, pero el hombre también puede tener.
Sí, el hombre también puede llegar a tener cáncer de mama, pero es muy, muy raro.
Muy raro.
Muy raro, muy raro. Pero sí. Es un problema que también se presenta porque los hombres también tienen una pequeña rudimentaria glándula mamaria. Entonces, factores de riesgo que son inherentes a la persona y que tristemente no se puede hacer nada al respecto, son un grupo y después tenemos otro grupo de factores de riesgo en los cuales la dama está en poder de tomar decisiones para quitar de la vida, ¿sí? Y que no sean un elemento presente que pueda contribuir al riesgo. Entonces, vamos a ir primero a contarte los que son esos factores de riesgo que tenemos y que...
Que no tenemos control sobre ellos.
El primero es ser mujer. Todas las mujeres estamos en riesgo y tristemente sabemos que una de cada 8 mujeres en el mundo va a tener cáncer de mama. Esa es la estadística que tenemos hoy. Ahora, ser mujer y entrar en años, sobre todo ya sobre los 50 años, tengo mayor riesgo de cáncer de mama. Tener el historial familiar. Tengo mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama, mi abuela materna, por la línea materna, tuvo cáncer de mama. Entonces eso me pone a mí en un riesgo mayor, ¿cierto? Y ese riesgo yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar otros factores que si se suman. Porque cuando los factores de riesgo se suman, María Belén, y yo tengo más de uno, entonces aumenta la chance, la probabilidad va aumentando. Claro. Después está el hecho de que hay damas que tienen mutaciones genéticas. Hay genes que han sido ya específicamente encontrados que cuando se alteran es un factor importante de riesgo para hacer cáncer de mama y sobre todo hacer cáncer de mama en edad temprana. El cáncer de mama, si era una enfermedad que se veía en mujeres mayores, hoy se está viendo en mujeres más jóvenes, mujeres de 20 y algo años ya tienen cáncer de mama por estas mutaciones genéticas. Que es interesante sí decir que, no, que tú puedas tener esa mutación genética no significa que sí o sí vas a tener cáncer de mama, pero el riesgo es altísimo, el riesgo es altísimo. Y bueno, y el otro factor que no... Yo no puedo mucho controlar es el mismo hecho de que yo como mujer tuve un cáncer de mama. Entonces ya por haber tenido, tengo más riesgo de tener otra vez. Entonces esos factores están ahí, además del hecho de que si yo soy una dama que empezó a menstruar muy jovencita, antes de los 10 años, y terminó sus menstruaciones muy con muchos años, 50 para 55 años, y tuve una edad reproductiva muy amplia, tengo tristemente más riesgo de una mayor, mayor posibilidad de cáncer de mama. Y si soy una dama que nunca ha tenido hijos o que tuve a mis hijos después de los 30 años, también hay un riesgo aumentado. Entonces, esos serían todos elementos que muchos no podemos controlar, que si estamos en uno de esos grupos, tenemos que entonces decir, tengo que cuidarme. Ya el solo hecho de ser mujer, la verdad, hace que tengamos que pensar cómo vivo mi vida cada día para que idealmente este factor, no esté, o sea, este cáncer no se haga presente. Pero te decía María Belén y les contábamos a los amigos que hay toda una factores de riesgo que sí podemos justamente
controlar,
que pasan por nuestras decisiones, sí. Pasa por, me dijeron, escuché a la doctora Gisela por la radio que fumar es un factor de riesgo importante para cáncer de mama. Yo debería dejar de fumar, ¿cierto? Sí, deberías dejar de fumar. Evitar el cigarro. Otro factor de riesgo es el alcohol. Las investigaciones dicen que uno debería tomar alcohol en forma moderada, pero la verdad es que el alcohol no aporta beneficios reales para nuestra vida. Entonces sería un elemento que tenemos que mirarlo con mucho cuidado si tenemos ya de los que mencionábamos antes. Si yo tengo un familiar con cáncer de mama, tuve una menstruación precoz, entonces tomar alcohol es algo que va a aumentar mis posibilidades.
Me quedo pensando en esto que tú estás diciendo, ¿no? Porque a veces uno dice, no, conmigo no va a pasar. No va a pasar nada. Y parece que hasta que tristemente algo no llega o no da una señal, seguimos haciendo cosas que nos dañan, sí, incluso justamente. Pudiendo tener los antecedentes, como tú mencionas, de factores de riesgo, aún así parece que no tomamos conciencia de lo importante que es cuidarnos.
Sí. Cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho comprender de que vivimos en un mundo en el que hay enfermedad y enfermedades tristes y hasta que no nos toca o no lo vemos en un familiar cercano, parece como que, escuchamos, sí, existe.
No va a pasar
nada. No me va a pasar nada, pero pasa. Porque mencionábamos factores que no podemos controlar y hay un factor que podría estar ahí como en la mitad, que es en cierta parte controlable y en cierta no, que es el factor ambiental. A todo lo que estamos expuestos, poluyentes, agrotóxicos, elementos químicos que usamos a través de crema, champú, plásticos, alimentos que pueden venir con alguna contaminación, el agua que si no es de buena calidad, todo lo que, el aire que respiramos si vivimos en una ciudad, hay un montón de factores, cosméticos incluso, usamos muchas veces cosméticos más baratos, tienen plomo en ellos y usamos un montón de elementos que ni siquiera sabemos que pueden atacarnos, entonces atacarnos en el sentido de que pueden dañarnos y ser un factor de riesgo para que se produzca algún tipo de cáncer en nuestro organismo. Eso se le llaman los xenobióticos. Xeno es de extraño, bióticos es de vida. Son elementos extraños a nuestro cuerpo que cuando entran en contacto pueden tener una consecuencia. Entonces, necesitamos entender que de todo lo que esté en nuestra mano hacer para mejorar va a ser siempre bienvenido. Va a disminuir riesgos y si ha de venir un cáncer, va a ayudar a enfrentarlo de mejor manera. Siempre, siempre. Los buenos hábitos de vida, y ya vamos a mencionarlos, van a ayudar. Y comentábamos, María Belén.
De los controlables.
Los controlables.
Hablamos del cigarro, del alcohol.
El alcohol, pero también está el hecho del sobrepeso y la obesidad. Puede ser que a lo mejor por por herencia yo tenga tendencia a un metabolismo más lento, tenga tendencia a engordar, pero ahí yo tengo que buscar la forma de controlar mi peso, entendiendo que la obesidad hoy no se considera una opción más de figura corporal. La obesidad hoy se considera una enfermedad. Y no solo es enfermedad en sí, sino que además es factor de riesgo de muchos problemas, y la obesidad está totalmente ligada a varios tipos de cáncer. Y el cáncer de mama no es diferente en este sentido. O sea, si yo tengo obesidad o sobrepeso, el exceso de peso, sobre todo después de la menopausia, se asoció con mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la grasita que se acumula es fuente de colesterol. El colesterol es el elemento fuente para la producción hormonal. Y de los tipos de cáncer de mama, hay un tipo que se llama hormonodependiente, que depende justamente de cuánto tiempo están elevados en nuestro organismo o están presentes las hormonas que producen los ovarios, estrógenos y progesterona. Y entonces, una mujer con sobrepeso o obesidad va a tener más de estas hormonas circulando que pueden activar en las células de la mama alteraciones y provocar cáncer. Entonces, es un elemento que no debería existir en nuestra vida. Pero tristemente la estadística dice que en el planeta uno de cada 8 adultos es obeso. Casi un billón de personas, de seres humanos adultos estoy hablando, son obesos. Sin contar a los niños y adolescentes que están ahí también en varios millones con obesidad.
Y parece
imagínate ellos a qué edad, si nosotros vemos los cánceres a los 50 años, en unos años más vamos a estar viendo esos problemas mucho más tempranamente.
Sí sé, porque la cifra tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque cada vez más nuestro modo de incluso de alimentarnos y de vivir es cada vez peor,
¿no? Es así, justamente. Yo justo estaba el otro día preparando una charla sobre obesidad, sí. Y me encontraba con que la Organización Mundial de la Salud dio un informe en marzo de este año de la estadística que se logró recopilar el año 2022. Y en ese informe la estadística era así triste, pero muy, muy triste. Y la previsión de lo que se viene en relación a obesidad es asusta de ver los números, cómo van a crecer. Y eso es simplemente una decisión que pasa por nosotros y que se asocia, obviamente, con una dieta que promueve la obesidad, pero que también promueve el cáncer. Entonces, cuando vamos a ver factor de riesgo, la dieta, vamos a tener que el consumo de grasas saturadas, grasas trans, ultraprocesados, es una problemática que viene a provocar más riesgo de cáncer porque se asocia a obesidad. Y entonces es tan importante tomar decisiones correctas en cuanto a qué comemos, qué hacemos. Y obviamente, o sea, un factor importantísimo que lleva a la obesidad es el sedentarismo, la inactividad física. Y cuando nosotros no usamos los músculos, dejamos de beneficiarnos del trabajo de las miocinas, que son hormonas producidas por los músculos que hacen maravillas en el cuerpo, tienen acciones antiinflamatorias. Esas hormonas, cuando encuentran células que están transformándose por ahí, células que quieren bypassearse procesos como la apoptosis, que es la muerte celular programada cuando una célula no logra sanarse, repararse, estas miocinas ayudan a decir, lo voy a tratar de hacerlo lo más así, tu célula no estás cumpliendo tu función, estás dañada, no puedes seguir trabajando, y entonces las miocinas vienen a controlar justamente que las células que no se logran reparar, se autodestruyen. Ese es un proceso que es inherente en el cuerpo. Entonces, nos perdemos de miles de beneficios, miles, y digo miles porque son muchos, los beneficios del ejercicio físico, que está totalmente relacionado con obesidad y cáncer de mama. Y dicho sea de paso, para ti varón que nos escuchas, cáncer de próstata en el varón. Entonces, son temáticas que verdaderamente queremos traer a tu evaluación, que puedas hacer una ¿cómo se me fue la palabra ahora, María? Bueno, una
toma de conciencia.
Toma de conciencia de cómo estás en tu vida, qué estás haciendo con tus hábitos diariamente, en qué ocupas tu tiempo y a qué le estás dando importancia. Porque créeme que el día en que a uno le dan el diagnóstico de un problema como cáncer, independiente del tipo que sea, es un día de duelo, es un día de muerte, en el sentido de un cambio profundo a nivel mental, emocional, social, físico, etcétera. Entonces, la importancia de conocer estos factores de riesgo y decir no, yo no puedo seguir por este camino, yo tengo que hacer algo al respecto, yo puedo cambiar. El que quiere puede, es solo tener la fuerza de voluntad y pedir mucho dominio propio a Dios para poder hacer las cosas correctas, ¿no?
Sí, hablando de esta importancia, justamente, Gise, ¿no? La importancia de cuidarnos, a su vez la importancia de hacernos los chequeos anuales, mujeres, que son tan, tan importantes y que vamos a hablar un poquito ahora precisamente de eso, de lo que tiene que ver con esa detección temprana que, como decías hoy, Gise, cuando por ahí ni muestra da, pero que puede salir en un estudio que se hace y ahí se puede detectar. Entonces, ¿cuáles serían esas pruebas sumado al autoexamen que tú recomendarías realizar y con qué frecuencia deberían llevarse a cabo?
Bien. Ok, entonces aquí estamos hablando de cáncer de mama, llevándote a entender la importancia de que te cuides y que tomes todas las decisiones para hacer las cosas bien en tu vida, para que esta enfermedad jamás, nunca, nunca toque a tu puerta, ¿sí? Entonces, primera cosa que una dama tiene que aprender a hacer y hacerse es el autoexamen mamario. Un autoexamen en el cual yo observo mis mamas, toco mis mamas, pero también las axilas, ¿sí? Buscando bultitos, nodulitos, o algo que no estaba antes, mirando bien, inspeccionando mis pezones, viendo que no hayan secreciones anormales. Yo me doy ese trabajo y entonces, ante cualquier cambio, consulto. ¿Desde cuándo una dama debe aprender a hacerse el autoexamen? Desde niña. Uno pone edades y dice, desde los 20. Yo diría, por la historia como está en este mundo, por la cantidad de obesidad que hay, por los factores de riesgo, sedentarismo y todo eso, una señorita que ya empieza con sus menstruaciones, que ya entra en su vida reproductiva, ya debería saber hacerse un autoexamen, ¿sí? Y tener la práctica de hacerlo todos los meses. Todos los meses, yo... ¿Qué hago yo, María Belén? Voy a darles mi secreto. ¿Qué hago yo? Todos los meses, después de que terminaste de menstruar, se acabó la menstruación y ya las mamas no están tan sensibles, entonces en la ducha, tú te estás duchando y dices, bueno, me hago mi autoexamen de mama. Y empiezas a palpar tus mamas. Hay diferentes formas de hacerlo. Puedes encontrar en la internet. Yo aquí, como no tengo nada para que lo veas, solo escuchas, pero la idea es tocar con tus dos manos, con las yemas de tus dedos, en la superficie de toda tu mama, cada una, ¿sí? Hacer una suave expresión, que sería un suave apretoncito sobre el pezón, asegurar que no haya ninguna salida de secreción, y tocar los dos huecos axilares, y te lo haces en la ducha, mientras te estás duchando, está corriendo la agüita, y después cuando sales de la ducha, idealmente tener un espejo en el baño, y mirarlas ahí con las manos en la cadera y luego levantando los brazos. Entonces yo miro, observo, conozco bien mis mamas y sé después cuando algo está fuera de lugar, cuando algo cambió. Y ante cualquier cambio siempre vale consultar de más que de menos. Siempre es mejor ir ir al médico, no importa por la cosa que sea, anda al médico. Antes de quedar con la duda o pensar, no, eso no debe ser nada malo, vamos a consultar. Entonces, esa sería la primera cosa, autoexamen mamario. Enseñémosles a nuestras hijas a hacerse el autoexamen mamario. Enseñémosles a nuestras hermanas, compartamos esto, que sea algo que nos preguntemos como mujeres, nos apoyemos socialmente. ¿Tú te haces tu autoexamen mamario? ¿Aprendiste a hacerlo? Mira qué importante que es, porque mi amiga, mi mejor amiga, está con cáncer de mama y ella casi no tenía factores de riesgo y mira cómo está con un cáncer de mama. ¿Tú te haces tu evaluación? Y así, estimularnos a cuidarnos. ¿Sí?
Es muy importante, Gisele. Y conocernos, ¿no? Claro. Porque cuando uno conoce su cuerpo, y en este caso conocer nuestras mamas también, cuando uno se conoce, sabe cuando algo, acá hay algo que está rarito.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Tenemos que conocer.
Tenemos que conocer.
Este cuerpo que Dios nos dio es la habitación, ¿sí?, que tenemos en esta tierra. Y yo soy la persona encargada de cuidarla de la mejor forma, mantenerla en la mejor condición. Y para eso tengo que conocerme, tengo que saber cómo soy, tengo que saber cómo funciono, tengo que saber cómo me cuido, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de hacer todos los jueves, María Belén, ¿cierto? Entregando información. Vamos con la segunda evaluación importante, sí, que son los exámenes clínicos de mama. ¿Qué es esto? Es que yo voy al médico. Y el médico, el profesional de la salud, que puede ser un ginecólogo, ginecóloga, o si yo tengo algún problema específico con las mamas, un mastólogo, que podría llegar a ser un ginecólogo que se subespecializó, sí, o un cirujano general que se fue por el área de las mamas, él va a tener una expertise mayor a la hora de palpar las mamas, ¿cierto? Entonces yo debería hacerme mis exámenes clínicos de mama, ir con el médico y empezar también desde los 20 años o antes, empezar a hacerlos. Idealmente hacer mi chequeo todos los años, pero si no hasta 3 años, que no pase de 3 años, ¿sí? Hacer mi evaluación ahí con un médico, ¿sí? Ahora, el médico va a saber también ayudarme si es que él encuentra alguna cosa y va ya a poner en lista ahí, no, vamos a tener que hacer más cosas. Pero el examen que no puede faltar si tú tienes 40 años o más, idealmente todos los años es una mamografía. Mamografía es un tipo de radiografía específicamente de las mamas, que es importantísima, valiosísima. ¿Por qué? Porque ayuda a detectar el cáncer de mama en etapa temprana. Cuando yo voy a hacer mi autoexamen, o incluso el médico me va a examinar y no se ve nada, no se palpa nada, no hay nada normal, me hago mi mamografía desde los 40 años, porque antes la mamografía no tiene mayor efectividad, ¿no? Entonces, desde los 40 en adelante.
Dice, excepto que hayan descubierto algo, ¿no? Por ahí sí le mandan a hacer. A mí me pasó eso, a los 30 y poquitos años ya me enviaron a hacer mamografía porque habían descubierto un nodulito.
Claro, justamente, si tienes menos de 40 años, vas a estar haciendo todo tu examen, vas a estar haciendo tu chequeo anual y si el médico se descubre algo, va a decidir. ¿Vamos con una mamografía antes de los 40 o vamos con una ecografía mamaria antes de los 40, ahí en el caso de encontrar algo? Pero si no hay nada, hasta acá vamos todo bien,
40 para
mamografía desde los 40 en adelante.
Una vez al año.
Una vez al año o, por último, una vez cada 3 años, pero que no pase de eso, ¿sí? Pero el consejo ideal es una vez al año, por lo menos hasta los 55, de ahí en adelante puede ser cada 2 años, ¿está bien?
Dice, y no tener miedo a eso, ¿no? Porque por más que la mamografía sea un examen, es feo, es verdad, es muy feo porque duele, es molesto, pero no tener miedo a hacerlo porque es lo único que podría llegar a detectarlo, ¿verdad?
Exactamente, la mamografía es el estudio que puede detectar ese cáncer incipiente que se llama, que está recién empezando y entonces se hace todo el tratamiento rápidamente y ya, nos libramos, pasó. esa es la idea, sí. Esa es la idea. Por eso en este Octubre Rosa te proponemos Si no te has hecho ninguna mamografía y tienes 40 o más años, ya es hora de que pidas hora con el médico, anda con un ginecólogo, ginecóloga, y que te dé la orden y te haces tu mamografía. Te controla, te examina, te pide la mamografía, vienen los resultados, bien, y trae una paz, una tranquilidad, bien, estamos bien. Vamos y el siguiente año lo volvemos a hacer. Es cierto que de un año para otro pueden haber cambios. Sí, pueden haber cambios, pero estamos por lo menos en control del cuidado de nuestra salud. Totalmente. Y cualquier cambio seguramente no va a ser tan terrible, ¿sí? Totalmente. Eso, mamografías. Hay otros estudios como la ecografía que mencionábamos, sí, que no es un estudio que se haga de primera línea, ¿sí? Va a venir a complementar y a ayudar a la mamografía cuando en la mamografía encontramos un nodulito, algún bultito ahí en la mama, y ese ni siquiera se palpaba. La ecografía va a traer más conocimiento en relación a cuál es la consistencia de ese bultito. ¿Es de consistencia líquida? ¿Es un quiste? ¿O es de consistencia sólida? ¿Es una tumoración? ¿Es un nódulo sólido? Eso le va a ayudar la ecografía a la mamografía, ¿sí? En la detección del cáncer. Entonces es muy bueno, es otro estudio que está a disposición y el médico va a saber usarlo. Otro estudio más que se puede usar para las mamás es la resonancia magnética. Puede ser utilizada en casos de alto riesgo de cáncer de mama en una mujer jovencita. Cuando nosotros hemos tenido el antecedente familiar de cáncer de mama, el chequeo mamario, que si yo no me lo hice nunca, yo lo tengo que empezar a hacer 10 años antes de la edad en que a mi familiar le diagnosticaron. Entonces, por ejemplo, si se lo diagnosticaron a los 60 años a mi abuela, yo para los 40, claro, ya empecé con mi chequeo, está todo bien. Si se lo diagnosticaron a los 40 años, yo a los 30 debería empezar a hacer mis evaluaciones, y a veces en esos casos, en una mama más densa, más joven, la mamografía no va a ser el mejor estudio. Y ahí la resonancia magnética es un elemento que ayuda bastante a ver en casos de mujeres más jóvenes un cáncer más en etapas iniciales. Y también están las pruebas genéticas, María Belén. Si yo tengo el antecedente de mi mamá o de mi hermana que le diagnosticaron cáncer, por ejemplo, antes de los 40, antes de los 30 años, viene bien hacerse pruebas genéticas y ver si estamos portando estos genes mutados, genes BRCA1, BRCA2, que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Y según eso, me hago la prueba genética indicada por un médico, y si tengo esa mutación, el médico va a saber decirme cómo voy a controlarme esas mamas que son de un riesgo mucho mayor. No que la mutación del gen diga que sí o sí voy a tener cáncer, pero aumenta mucho mi riesgo y entonces voy a tener que tener un control mucho más estricto del que tiene una mujer comúnmente. ¿Está bien?
Perfecto, Gise. Qué importante saber todo esto. Estoy viendo el reloj, los minutos avanzan rápidamente. Hemos comprendido de los riesgos, hemos comprendido de la importancia del autocuidado, de los exámenes. Ahora, ¿qué hábitos específicos? Yo sé que te gusta hablar de esto, Gise. ¿Tú recomiendas incorporar en nuestra vida, en el día a día, para prevenir cáncer de mama?
Entonces, el primer hábito va a ser que voy a empezar a controlar mis mamas.
Bien.
Bueno, no solo las mamas, hacernos un chequeo general, pero a las mamas vamos a darle importancia. Ya desde jóvenes, lo que dijimos, ¿cierto? Autoexamen, examen clínico por un médico, mamografía y lo que sea necesario que el doctor nos solicite. Pero del estilo de vida, como decíamos, de las cosas que puedo controlar, entonces voy a cuidar mi peso, haciendo ejercicio físico, ideal mínimo 150 minutos de ejercicio físico moderado, ya semanal, que es un ejercicio
5 de 30, 5 días de 30 minutitos.
Exacto, 30 minutos por 5 días a la semana como mínimo.
Como mínimo.
El ideal es hacer mucho más, sería ideal ir aumentando, ¿cierto? Pero si tú no tienes, nunca has tenido el hábito, yo sé que no es fácil, va a costar, pero se puede. Lo importante es que nosotros pongamos en nuestra mente la importancia, sepamos la importancia de cuidarnos y cómo estos hábitos saludables son una poderosa herramienta, son... El ejercicio físico es como que pusieras miles de pastillas, miles de medicamentos juntos, preventivos, en una sola cosa, claro, que es mover mis músculos, mover el esqueleto. En la actividad que más te guste, encuentra tu actividad, caminar, nadar, andar en bicicleta, ir al gimnasio, participar de qué sé yo, es el kickboxing, no sé, lo que más te pueda gustar, pero hacer ejercicio físico, no te quedes ahí sentada, mujer, no, no. Yo conozco la historia de Mavis Lindgren, una norteamericana que con poco más de 60 años estaba sentada con artrosis, con dolores en todo el cuerpo, un poco de sobrepeso, sintiéndose pésima, ya sin fuerzas ni ánimo de vida, y ella dijo, no, no puede ser. No puedo estar en esta condición. Y esta mujer empezó de a poquito cada día. El primer día, por sus dolores físicos, porque muchas veces por los dolores físicos decimos, no, es que a mí me duele todo si yo me muevo. Querido, créeme, cuando te empiezas a mover, todos esos dolores van a ir desapareciendo. Sí. Y esta dama escuchando una charla sobre los cuidados preventivos para evitar enfermedades, nunca en su vida había hecho ejercicio físico. Nunca en su vida, María Belén. Pero ella dice, ya, voy a caminar. No tenía zapatillas, se levanta del sillón, sale de su casa y logró caminar hasta la esquina de la cuadra y se devolvió media agitada, porque no tenía la costumbre, ¿no? Bueno, voy a cortar la historia porque si no, aunque podríamos dejar para la otra semana factores de riesgo y hablarlos así en detalle. ¿No,
podría ser, dice, lo dejamos para
porque
la semana que
si
viene?
No, no, me van a dar los tiempos y hay mucho que hablar.
Y tengo una preguntita acá de un oyente para
de prevención,
hacerte.
Porque la prevención es lo valioso del tema, entonces...
¿Lo dejamos para el jueves que viene?
Sí, pero déjame terminarte
sí,
la historia de Mavis Lindgren. Para que tú te estimules y digas, yo también puedo. Entonces Mavis, ya, primer día. El segundo día, ay, no tenía ganas, el día amaneció feo, no que tenía ganas. Esto yo te lo estoy contando porque ella lo escribió, ajá, ¿sí? Lo escribió. No tenía ganas, no lo hizo. Después al tercer día le volvió el bichito de tengo que cuidarme, no puedo estar en esta condición, vamos que tú puedes, se animó. Y salió a comprar zapatillas ahora. Ajá. Se compró unas zapatillas y vio que con unas zapatillas era más fácil, ¿cierto? Y entonces logró otra vez caminar hasta la esquina de la casa y volvió. Mavis empezó a hacer esto, caminatas así. Después ya daba la vuelta a la cuadra de la casa. Ya no se sentía tan agitada, ¿no? Que parece que no te da el aire. ¿Por qué? Porque no tienes la costumbre. Empezó a ver cada vez más y después se inscribió en un gimnasio para empezar a fortalecer su musculatura, porque alguien le dijo, mira, tienes los músculos muy débiles, casi no tienes músculos, porque si uno no los trabaja, se atrofian. Y después de los 45, 50, se produce la sarcopenia, que es la atrofia muscular. Entonces, ¿con qué fuerzas voy a hacer ejercicio si los músculos están atrofiados? Y ahí es donde tengo que empezar a trabajarlos. Se inscribió en un gimnasio, empezó a hacer ese ejercicio. Bueno, Mavis, entre que tenía sus exámenes de sangre, su chequeo, en pésimas condiciones, con 64, 3 años por ahí, entre los 70 y los 80 años se hacía ahora sus exámenes de chequeo y tenía valores y rangos de niveles de en el cuerpo de una persona de 20, 30 años y empezó a correr maratones.
¡Wow! Divino.
Y ya empezó a correr maratones. Y en sus categorías Mavis Lindgren rompió varios récords y fue maratonista hasta la edad en que falleció. Pero falleció ya de vejez, sin dolores, con fuerza, con ánimo, con una alegría. Y tú puedes buscar Mavis Lindgren en internet, leer su historia y ver fotos de Mavis Lindgren, que con 60 y pocos años cambió la historia de su vida.
Es querer, ¿no?
Es querer lo suficiente y es esforzarse. Y cuando no quiero, dice que podemos pedirle a Dios.
Claro.
Porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando nosotros tenemos una idea de que algo es bueno, Dios te ayuda. Y es el Espíritu Santo en tu vida el que te da el dominio propio, un fruto del Espíritu para controlarte y tomar las decisiones correctas y fortalecerte a la hora de decir, no, esto yo es importante, yo lo hago y lo hago. Y van a haber momentos en la vida en que vas a decaer un poquito, ¿no?
Nos pasa a todos.
Nos pasa a todos, va a pasar, pero podemos volver a levantarnos, porque esa es la gracia de ser humano. Esa es, sí, nos vamos a caer, pero puedes volver a levantarte. Y sobre todo cuando estás animada y con ayuda y apoyo, encontrar un compañero, una compañera de ejercicio. Ese que te motiva cuando tú estás desmotivado y ese al que tú motivas cuando tú estás motivado. Te va a decir, tú le vas a decir, ay, no quiero. No, vamos, vamos, porque bueno, acuérdate cómo nos sentimos de bien después de que hiciste el ejercicio. Sí, tienes razón. Ya, y te motiva y te lleva. Es tan fácil cuando tienes a un compañero en la lucha de hacer actividad física.
Dice, te quedan poquitos minutos, me gustaría leerte dos mensajitos. Tenemos dale, por acá dale. Quien dice... hola María Belencita, quería preguntarle a la doctora de mi caso, tengo un dolor al lado izquierdo, ese dolor lo tengo hace más de 5 años, el dolor es cuando me pongo nervioso, me estreso, ¿qué puedo hacer? Ya fui una vez a hacerme una ecografía y me dijeron que son nervios, eso es mi duda, gracias por la información.
Bueno, ¿es un varón o una dama?
Ay, dice, déjame fijarme, no dice... Bueno,
querido o querida, quien seas, yo no puedo tristemente hacer un diagnóstico por la radio, ¿no? Pero cuando hay dolores así, que han sido estudiados y que no hay mayor causa, si fue bien estudiado, si hicieron análisis, exámenes para buscar una causa.
Es una dama.
Entonces puede ser que haya algún grado de inflamación crónica y cambiar los hábitos de vida viene muy bien. Y de paso te aprovecho de contar, La Nuevo Tiempo acaba de lanzar una revista que se llama La Máquina Humana, que la puedes pedir por WhatsApp y te puede llegar vía digital esa revista, La Máquina Humana, que tiene justamente un capítulo que habla sobre inflamación crónica de bajo grado y que muchas veces tenemos dolores que no se le encuentra causa y hay una inflamación ahí que debe ser tratada. Entonces, mi consejo, pide la revista La Máquina Humana.
Está con olorcito a nuevo.
Sigues con tus dolores y solamente fuiste a tener un médico o la opinión de un médico, busca la opinión de un segundo médico para ver que efectivamente no sea nada de mayor importancia, un tratamiento específico y cambia tu estilo de vida.
Sí, cuidando esos nervios. La Máquina Humana es totalmente gratuita. Tú la puedes solicitar, nos envías un mensaje al número de la radio o, como decía Gisela, ingresas al sitio web estulabiblia.com. Gise, un mensajito más.
Sí.
Buenos días, doctora. Mire, yo quisiera saber qué riesgos puede tener una persona que tiene tejido fibroso. Fue lo que me detectaron hace algunos 2 meses y medio atrás. Me hice mamografía y me dijeron que tenía que ir otra vez. Me checó el ginecólogo, me checó también el especialista y bueno, me dijeron que solamente había fibra, pero pues yo no estoy muy tranquila. Me dice que tengo que estar yendo cada 6 meses a hacerme exámenes. Gracias.
No, el tejido fibroso mamario o fibronodular no es un tejido que de por sí produzca mayor riesgo de cáncer de mama. Lo que pasa es que es un tejido que, es que ahí hay que ver bien. No tengo yo el resultado de sus exámenes, no sé cuál es la edad de la dama, si se hizo ecografía, si se hizo mamografía, si se hizo los dos. Pero mientras ella se mantenga haciendo sus controles, siguiendo las indicaciones del médico, entonces debería andar todo bien, ¿sí? Va a depender de las características, porque fibroso es una palabra, fibronodular es otra, y ahí hay que ver bien de qué se trata, pero... controlarse, hacer lo que el médico te dijo. Si dijo, vamos a tener que hacer chequeos cada 6 meses, entonces hay que hacerlos y hacer todas las prácticas preventivas que vamos a compartir contigo el próximo jueves. Así que no te pierdas, el próximo jueves vamos a hablar de prevención del cáncer de mama.
Gise, y el tiempo se nos fue muy rapidito, así que el jueves continuamos con el tema, estamos en octubre, Rosa, y es importante que hablemos de estos temas, entonces vamos a hablar de prevención. Muchas gracias, Gise, por el tema de hoy, fantástico poder entender más sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama y esa linda historia que nos contaste también para estimularnos a cuidarnos. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves,
hasta
Dios
próximo
mediante.
Jueves, María Belén, un cariño para todos nuestros amigos.
Amigos, muchas gracias. Aquí finalizamos el segmento conversando con la especialista, con la doctora Gisela Maldonado. Te invitamos para que el próximo jueves puedas estar bien atento, bien atenta, y ahora para que continúes en la programación que Radio Nuevo Tiempo con cariño preparó para ti.